Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos aquí nuevamente con el gran
Francisco Sebastián, también conocido como el hombre que cayó de la luna y lo vio todo.
¿Qué agregar a eso? Salvo que les damos la bienvenida a un nuevo episodio de P
y R.
Y esta es una sección del canal que, como muchos de ustedes sabrán, quienes siguen el canal desde sus inicios, una sección legendaria de este canal, donde ustedes preguntan y nosotros respondemos. ¿Y qué tipo de preguntas respondemos? Bueno, principalmente preguntas de psicoanálisis y preguntas también de espiritualidad y cuestiones vinculadas a la filosofía oriental, sobre todo, diría. También de la mano de nuestro amigo, el hombre que cayó de la luna y todo lo vio. Y este es el episodio 35.
Número 35. Así que quizás nos recuerdan de episodios como PIR número 24 o 19. O
el 14.
El 14 y el 34, que es el anterior. Pero bueno, tenemos unas hermosas preguntas para ustedes. Esperemos que les gusten. ¿Podemos empezar por la primera?
Vamos a empezar por la primera, tengo que dispararla.
Bien, y la primera pregunta es de Mauro Josué Vara. Dice, ¿cómo se identifican los significantes? ¿Alguna técnica o recomendación?
Bien, buenísima pregunta, Mauro Josué Vara. Me parece una muy buena pregunta. Me encantan este tipo de preguntas bien técnicas, porque dentro del psicoanálisis, sobre todo del psicoanálisis lacaniano, pocas veces se habla de técnica explícitamente, ¿no? Y no sé, si se habla de qué es un significante, se habla de una forma muy ambigua, y yo no creo haber visto mucho cómo es que uno efectivamente ubica los significantes en el discurso del paciente. Y a mí el tema de la técnica es un tema que me apasiona, porque me encanta intentar pulir los modos en los cuales practicamos de una forma que sea transmisible, que sea acorde a la teoría, que tenga un sentido, que pueda ser explicado por qué hacemos eso y por qué no hacemos otra cosa. Y bueno, hoy vamos a intentar hacer eso con este tema de cómo ubicar los significantes. En principio diría, ¿qué es un significante? Para ubicarnos, digamos, en de qué estamos hablando. Dicho así mal y pronto, diría que cuando hablamos de significante los psicoanalistas y decimos sí porque tal significante, una cosa así, básicamente estamos hablando de palabras. Puede ser incluso capaz algo más extenso que una palabra, como una frase, pero como algo a lo que le atribuimos alguna significación importante en el caso, alguna que está cargado con alguna significación que asumimos inconsciente y que por lo general es opaca, es enigmática. O sea, no sabemos exacto por qué es importante ese significante, pero algo de cómo se transmite en el análisis nos hace pensar de que hay que darle bola, de que no es una palabra como cualquiera en el armado simbólico de esa persona. Ahora vamos a ver algún ejemplo. No sé si vos querías agregar algo a eso.
No, está buenísimo.
Bien. Sí. Ahora vamos a ver, digamos, cómo es que encontramos cuáles de esas palabras, de esos significantes, son clave, porque, o sea, dentro de todo lo que dice una persona, ¿cómo encontramos cuál es el punto a destacar del discurso del paciente, ¿no? Otra cosa para decir del significante, en algún momento me gustaría hacer un video detallado, como metiéndome bien en profundidad de todo lo que podemos decir del significante. Uno que ya hice hace un tiempo es la instancia de la letra en el inconsciente, que es una conferencia, es un texto de Lacan muy conocido, y lo hice para una universidad de Ecuador, una conferencia que di en su momento, y está grabado, está en el canal, así que lo pueden ver. Ahí se habla bastante del significante, pero básicamente para introducir hoy yo diría que es un término del psicoanálisis lacaniano, pero que está tomado del estructuralismo, de la lingüística, para explicar cómo es que se transmiten los significados en la cultura. ¿no? ¿Y cuál es la originalidad del término significante? Bueno, la originalidad del término significante es que es algo que solo cobra valor por su relación con los otros elementos de la estructura, ¿no? Es decir, acá hay un perrito que nos está visitando, muy simpático. Un significante es algo que no significa nada por sí mismo, sino que solo va a cobrar valor, significación, por su lugar en la estructura y su relación con los otros términos de la estructura. Esto es algo que dice mucho Lacan, de cuando él define significante, lo opone a signo, que signo es algo que significa algo por sí mismo para alguien, mientras que el significante es algo que representa un sujeto para otro significante. Esta es una forma muy complicada de decirlo, pero básicamente lo que quiere decir es que representa una significación para otro significante, es decir, ese efecto de significación se da no en el significante mismo, sino en la relación de este significante con el resto de los significantes. Un ejemplo de cómo es que las cosas pueden tener este valor relativo dentro de la estructura podría ser, lo que se me viene es esto, no sé si es el mejor ejemplo. Por ejemplo, en la teoría económica, cuando se trata de atribuirle valor a algo, por lo menos una de las teorías económicas dice como que los elementos del mercado adquieren su valor por su lugar en la estructura significante de la oferta y la demanda, no por sí mismos, digamos. Si vos tenés un vaso de agua en el medio del desierto, va a tener un valor por dónde está insertado en las leyes de la oferta y la demanda ese vaso de agua, y si está en un lugar donde están regalando agua para todo el mundo, no va a tener el mismo valor. Es decir, el vaso de agua no tiene un valor intrínseco, sino que tiene valor en relación a en qué estructura está insertado, ¿no?
De una, de una.
Bueno, creo que vos tenías otro ejemplo.
Sí, sí, a mí sí. El que se me había ocurrido es, bueno, en realidad fundamentalmente esto tiene que ver con que un significante en sí mismo no vale si no hay otro, ¿no? Por eso es un significante y un significado es forma del signo. Me puedo equivocar, pero creo que eso es Saussure, ¿no?
Sí.
En la lingüística. Bueno, y el ejemplo es este. No tiene sentido decir que un melón vale un melón, ¿sí? Pues no hay nada que intercambiar melón con melón. Pero podemos decir, un melón por 3 duraznos, o 2 limones, o $1, ¿sí? Entonces necesitas de otro para poder significar a uno.
Claro, y para ver el valor de uno, claro, necesitas que sea intercambiable por algo más.
Y así es como funciona el diccionario, porque no puedo definir una palabra con la misma. ¿No? Es lo que se llama un significado circular,
tautológico.
Claro, no hay significación.
Está muy bueno el ejemplo. Está muy bueno el ejemplo. Y digamos, me estoy saltando un montón de pasos intermedios quizás, pero otro ejemplo de cómo las cosas adquieren valor según la estructura simbólica, que acá cuando decimos estructura simbólica o estructura del lenguaje, estamos haciendo un pleonasmo, o sea, lo que estamos diciendo es como dos veces lo mismo, porque para el estructuralismo la estructura es el lenguaje, ¿no? Entonces cuando Lacan dice, por ejemplo, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, básicamente está diciendo el inconsciente está estructurado, o sea, el inconsciente forma una estructura. Y el lenguaje, por ejemplo, Lacan a veces habla del lenguaje o habla del logos, usa la palabra griega de logos, que confluyen en él, digamos, como los significados de lengua, de razón, de lógica, ¿no? O sea, dentro de lo que hablamos como de la estructura del lenguaje, estamos hablando de el orden simbólico en sí, que está compuesto de significantes, de palabras que se entraman y generan significaciones, y cierta lógica también, ¿no? O sea, no nos olvidemos del tema de la lógica, porque el logos incluye también la razón y el tema de la lógica, y ahora nos vamos a meter capaz un poco en eso, no me quiero ir a la mierda. El punto al que iba era que otro ejemplo de cómo las cosas pueden adquirir un valor estructural es, por ejemplo... Estamos ahí con las visitas inesperadas de esa misma familia que tiene un perro y una niña muy heavy que les gusta venir a pasear a la luz. El punto al que iba... La puta madre. El punto al que iba es que otro ejemplo de cómo algo puede adquirir un valor según su lugar en la estructura es el significante padre, por ejemplo, ¿no? Por cómo se da el armado simbólico en el que estamos, independientemente de quién sea la persona del padre, si sea buena persona, mala persona, fría, cálida, trabajadora, no, ausente, que nunca conoció a la persona, presente, sobreprotectora, digamos, siempre el padre va a ser importante en una historia, solamente por estar encarnando ese lugar en la estructura, el lugar de padre. Podríamos argumentar, sí, es importante porque te crió bien, pero incluso suponete que es un padre que no te crió porque no estaba presente, que de hecho nunca conociste porque fuiste adoptado y te criaron otras personas. Pero si vos, si de repente aparece en tu estructura de que existe un padre a quien no conoces, digamos, esa figura ya cobra valor aunque no la hayas conocido hasta re tarde en tu vida. Simplemente por ocupar ese lugar en la estructura ya es importante para vos. Entonces eso también es un ejemplo de cierto valor estructural que tienen, el significante.
Buenísimo.
Bien, si bien recién dimos un ejemplo de cómo es que ciertos puntos de la estructura simbólica son muy importantes, como por ejemplo el lugar del padre, que Lacan le da muchísima bola, de hecho por eso él habla del significante del nombre del padre como algo que universalmente en todos los casos es importante el momento de inscripción del significante del nombre del padre. Es tan importante para Lacan que para él es lo que determina que en un caso determinado se estructure una neurosis o se estructure una psicosis. Y esto es así universalmente. Nos podemos poner a discutir si habrá alguna cultura donde el significante del nombre del padre no lo sea, pero por lo menos por lo que yo entiendo para Lacan, universalmente es un punto crucial de la estructura y de cómo es que esta se inscribe para que psíquicamente, digamos, se dé una cosa u otra. Pero así como hay como ciertos puntos universales como este, como el significante del nombre del padre, otro diría para Lacan importante que está muy relacionado es, por ejemplo, el significante falo. Luego, el resto de los significantes... No podemos decir necesariamente qué significación tienen porque cómo se inscribe la historia, esto va a depender de cómo se inscribe la historia de cada uno. O sea, determinada palabra, para cada uno depende cómo fue su historia, puede tener resonancias con algunas cosas, mientras que para otro puede tener resonancias para completamente de otra forma. Entonces, según cómo está inscrita esa palabra en todo el discurso que arma su historia en esa trama, cobra significaciones distintas, tiene un valor distinto, porque como dijimos, ese significante solo cobra valor en su relación con los otros significantes. Un muy buen ejemplo de cómo es que se da este valor distinto particularmente en cada caso, y por eso el análisis siempre se trata o se le da tanto valor al caso por caso, es porque justamente se trata de esto que estamos hablando, de ir armando en cada caso particular la trama de lo que compone su historia y su caso, sus síntomas, y recién ahí es donde se empieza a poder vislumbrar alguna significación de los elementos que aparecen destacados en su discurso. Un muy buen ejemplo de esto es lo que Freud hace en su técnica de la interpretación de los sueños. Él, cuando plantea la técnica de la interpretación de los sueños allá por el 1900, él dice claramente de que él se opone a la idea de que los sueños se interpretan siguiendo una especie de diccionario universal, ¿no? De que si uno sueña con rata, eso es universalmente lo mismo para todos. Él dice, no. Como yo interpreto sueños, o sea, como el psicoanálisis interpreta sueños, es agarrando ese elemento y viendo qué valor tiene para el analizante, digamos. Él todavía no conocía la teoría estructuralista, digamos, no tenía todos los elementos que después Lacan toma para plantear esta idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, de que los elementos en el inconsciente cobran un valor según su lugar en la estructura. Entonces, por ejemplo, pero Freud lo hacía instintivamente, por eso Lacan dice que Freud se anticipa a los descubrimientos del estructuralismo de la lingüística.
Sí, porque él lo que hace es pedir asociación. ¿A quién? A él mismo, no al analizante.
Tal cual.
O por lo menos esa es la intención, ¿no?
No, tal cual, es lo que hace. Lo que hace es, dice, yo no sé el significado de esto, pero tomando en cuenta el texto del sueño en sí, los otros elementos que componen el sueño, las asociaciones del paciente con cada elemento del sueño, el lugar que ocupan el análisis del paciente y su historia, digamos, recién ahí se puede encontrar como las conexiones de este elemento con todos los significantes de la historia, asociaciones, análisis, y podemos atribuirle un valor, ¿no? Entonces, Freud era estructuralista antes del estructuralismo en ese sentido. Por eso, si yo sueño con rata, no es lo mismo que si vos soñás con rata.
Lo dice porque es judío.
That's right. That's what I am. Bien, volviendo a tu pregunta, entonces, Mauro Josué Vara, ¿cómo es que se encuentran los significantes en el discurso de un analizante, de un paciente? Bueno, esto es algo que en general no se habla muy explícitamente entre los psicoanalistas. Yo pienso quizás porque, como esto no es algo que Lacan, por ejemplo, se detuvo a decir su técnica de cómo ubica los significantes, y como estos grandes no compartieron su técnica, nadie se anima un poco mucho a compartir su técnica de cómo ubicar los significantes, y yo diría que los distintos analistas tienen la suya. Yo les voy a compartir la mía, que para mí es la correcta, obviamente, ¿no?
Yo... No solo la correcta, la única
correcta. La única correcta. Literal. Yo he escuchado, por ejemplo, cuando le preguntan a ciertos analistas como decir qué es un significante, y analistas que respeto mucho, por ejemplo, dicen algo que se los comparto, pero que yo no estoy de acuerdo, que es que cualquier palabra puede ser un significante. O sea, que si uno agarra una palabra y pide asociaciones por esa palabra, ya la eleva a la categoría de significante. O que si agarra una palabra y la opone a otra, se genera ese efecto de representación de que para esta palabra, oponiéndola con esta otra, se genera un sentido en su relación en el medio, y que eso genera como el efecto significante de que representa un sujeto para otro significante. No digo que no haya algo de eso teóricamente, pero para mí, digamos, pedir asociación con cualquier palabra no veo que tenga sentido terapéutico. O sea, no creo que realmente provoque, ayude a nadie subjetivamente a hacer eso, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, no veo mucho el sentido que tendría para alguien si me está diciendo... Sí, porque el otro día pasó no sé qué cosa y yo le pedí que me pase la silla, y yo lo detengo y le digo, bueno, pero ¿qué asocias con la? ¿Viste? Yo no creo que salga mucho de ahí, a menos que el paciente le ponga mucha voluntad, y me parece que sería forzado y solo con las ganas de cumplir más que otra cosa que se haya ubicado un punto importante, digamos, en el análisis de esa persona. O, por ejemplo, como hacen muchos analistas, sobre todo lacanianos, ¿viste? Porque se transmitió esta idea de que hay que hacer juegos de palabra. Capaz el analista dice, sí, ya. Tipo, sí, ya, ¿no? Y entonces se descompone la palabra y se empieza a tratar de encontrar qué significaciones puede haber ahí. Y quizás, ¿viste? Porque... A veces uno le pone voluntad y, como digo, o sea, más con un afán, yo creo, de cumplir y ser buen paciente. Capaz el paciente puede decir, sí, sí, ya. Yo tengo el sí fácil y siempre digo sí, ya, al toque, porque no puedo decir que no. Y capaz es importante eso en la vida de la persona, pero de ahí a pensar que ahí ubicamos un significante clave y hubo un efecto analítico, yo creería que no. Bien, volviendo entonces a tu pregunta, Mauro Josué Vara, ¿cómo es que yo encuentro los significantes? ¿Cuál es mi técnica para encontrarlos en el discurso del paciente, que puede ser muy amplio, un océano donde uno naufragia y se pierde? Bueno, yo lo que diría es que encuentro los significantes en la repetición, en el armado de ciertas escenas que se repiten en los análisis en distintos ámbitos, ¿no? Que nos cuenta capaz algo que le sucedió la semana pasada que lo angustió, o en un momento nos cuenta un trauma de la niñez, o nos cuenta un sueño, y vemos que si uno empieza a ubicar cómo es que se compone el relato, digamos, de lo que está contando, se arman ciertas escenas que, si uno arma el guión de esas escenas, tienen una estructura muy similar entre sí. Esas escenas parecieran que están compuestos de los mismos pilares, de las mismas columnas, ¿no? Mientras quizás algunos de los elementos de esas escenas son secundarios, o sea que cambian de una escena a la otra, pero hay ciertos elementos comunes a ambas escenas, y esos elementos comunes, esas columnas, esos pilares, para mí son los significantes. Son los significantes que hacen el armado de una escena que subyace a casi todo lo que es importante de lo que trae en su análisis, que le causa angustia, que está alrededor de su sintomatología, de su conflicto, de algo que le está causando división, que porta una significación que nos es opaca, no sabemos qué significa, pero sabemos que gira alrededor de esos vértices, ¿no? Y esos vértices para mí son los significantes que componen el caso. Cuando un paciente me cuenta algo, yo intento captar exactamente qué es lo que me está contando, pero no captarlo exactamente en el sentido de entender la significación de lo que me está contando, porque la significación todavía no sé exacta cuál es, no comprendo, digamos, lo que me está contando en ese sentido, sino de que lo primero que trato de hacer es poder reproducir y decirle, lo que me está diciendo es esto, por ejemplo, o sea, esto es lo que te está causando angustia, y le reproduzco el armado de la escena de lo que me está contando. O sea, trato de, entre lo que me está diciendo, como destilar esos elementos clave que componen esa escena, cosa de que el guión de lo que estoy armando reproduzca esa escena y sea fiel a lo que me está queriendo transmitir. O sea, que, ¿cómo decirlo? Que encontrar los elementos que hacen que esa escena sea esa escena y no otra, ¿no? Y obviamente esto no es fácil, no digo que uno lo hace perfectamente y de una, sino que hace una hipótesis de cuáles son los significantes clave que componen la escena, capaz después aparece otro, capaz uno pifió en uno, pero básicamente uno hace eso, ¿no? Tiene que ir armando lo más precisamente posible qué es lo que hace que esa escena tenga esa estructura. O sea, ¿cuál es la estructura de esa escena? ¿Cuáles son los elementos que la componen?
Claro. A mí lo que me llega con lo que decís es qué es la estructura, sería como lo fundamental sobre lo que se erige la escena, digamos. Uh-huh. Como qué es lo fundamental de esta escena.
Tal cual.
Que sería lo mismo decir qué es lo estructural de esta escena. Bueno, tales significantes, tales palabras.
Tal cual. Mm. Es como un guión, ¿no? O sea, Lacan habla del fantasma, porque de hecho lo que estamos hablando es básicamente el fantasma, que es esta escena que subyace a varias cosas que le pasan al sujeto en su análisis, y que transporta algo del deseo inconsciente. O sea, que el deseo inconsciente está en relación, se expresa, digamos, en ese fantasma. Esto es básicamente lo que trabaja Lacan, y si quieren meterse en detalle, hice un curso del fantasma hace muy poco que quedó muy bueno. Pueden comprarlo, pueden darme su dinero. Pero entonces, volviendo a este tema, ¿cómo es que encontramos los significantes que componen la escena, bueno, tratando de ubicar claramente la estructura, digamos, de qué es lo esencial a esa escena, y luego, una vez que ubicamos cómo es que está compuesta esa escena, podemos empezar a marcar relaciones entre los significantes de esa escena, o sea, marcar si hay alguna contradicción, algo que no se entiende, alguna resonancia, ¿no? Y ahí se van produciendo ciertas asociaciones, van apareciendo ciertos sentidos, ciertas preguntas, y hasta muchas veces asociaciones con escenas del pasado que decían una estructura similar. Vamos a dar un ejemplo. Una paciente viene hace poco y me cuenta que un hombre que en su pueblo es un poco, tiene fama de ser un hombre medio raro, digamos, los que lo conocen piensan que es un hombre medio raro, empieza a hablar con ella y a querer entablar una amistad con ella, y ella le contesta, digamos, y como que empiezan a hablar. Pero los hijos de ella le dicen: mamá, vos tenés que pensar que todos los hombres te quieren coger. O sea, básicamente los hijos le dan a entender de que para ellos este hombre no quería entablar una amistad con ella, sino que se la estaba buscando levantar. De hecho, es posible que los hijos tengan algo de razón, porque este hombre después la termina invitando a tomar algo, que mi paciente igual duda de si es amistosamente o no, porque bueno, viste, muchas veces esas cosas no se dicen explícitamente, sino que hay que leerlas, y podríamos decir que sí, que probablemente es, sí la invitó a salir y los hijos tenían razón. Pero más allá de si efectivamente tenían razón o no, de que la estaba queriendo levantar, lo importante es que para ella sí, digamos, y esto le provoca mucha bronca y angustia, y me dice que por eso ella se vive cuidando con los hombres, ¿no? Y que esto le da muchísima bronca y está muy angustiada. Al yo investigar y decirle qué es lo que te provoca tanta bronca y tanta angustia, dice, es esto, el hecho de que con los hombres ella se tenga que cuidar, tanto se tenga que vivir cuidando, ¿no? Y cuando le pregunto de qué se cuida tanto, ella lo que me explica en su asociación es que se cuida de hacer cosas que puedan ser mal interpretadas y que se termine pensando que ella dio a entender de que había chances con ella, de que había cierta intención, y que por lo tanto se la responsabilice, de que ella se sienta responsable por el approach, por los avances de los hombres. O sea, básicamente ella se cuida de no hacer nada que pueda ser interpretable como una manifestación de interés hacia esos hombres, porque si no, ella siente que se vuelve responsable por los avances de estos hombres. Y ahí está el punto de angustia, digamos. Ella lo que quiere evitar es que quedar en el lugar de responsable. Ese es el, vamos a decirlo, el significante que aparece como cargado en su discurso. Que, como vemos, no aparece de entrada. No aparece de entrada en su relato el tema de la responsabilidad, sino que hace falta hurgar, preguntar un poco para que aparezca este significante que está tan cargado de angustia. Y este es un punto importante que veníamos hablando con vos, ¿no? Que es que la afectividad es re clave para encontrar cuáles son los significantes clave. Porque muchas veces, ¿cómo ubicamos qué es lo importante en el discurso? Bueno, cuando está recortado por estos afectos intensos, ¿no? Cuando hay mucha angustia y uno puede ubicar hacia dónde apunta esa angustia, bueno, podemos encontrar como un punto relevante del discurso del sujeto. En este caso, el punto máximo, digamos, a donde llegaba la angustia, a donde apuntaba la angustia, es a ella quedar en esa escena como responsable, digamos, como quien sedujo, provocó el deseo de de este hombre, digamos. Ese es como el armado un poco de lo que se da. Y esto se da, obviamente, con la angustia, que es un afecto importantísimo, pero también yo diría otro tipo de afectos, como mucho entusiasmo, felicidad. Si uno puede ubicar hacia dónde apunta, también encuentra como puntos relevantes del discurso. Entonces, para pasar en limpio un poco, ¿cuáles son los significantes que podemos ubicar en el relato de lo que cuenta mi paciente, más mis intervenciones, preguntas, digamos, y las asociaciones de ello? ¿Cuáles son los elementos clave que componen la escena de lo que me está diciendo, ¿no? Primero yo diría que el hombre sea raro, les pregunto. ¿Ese es un significante clave? Capaz después terminamos descubriendo que sí, pero en principio pareciera que no, que el hecho de que sea raro no aporta ni resta, digamos, a lo que está contando. Es un elemento que está ahí, pero parece secundario. Y por lo menos de lo que yo vengo escuchando el análisis de ella en general, nunca apareció en otro lado. O sea, la primera vez que aparece es que el hombre este era raro. Lo que sí es importante es que es un hombre. Tampoco sé si es importante del todo que los hijos crean que todos los hombres la quieren coger. Sí tiene relevancia la mirada de los hijos, debo decirlo, pero no sé si se repite en otras escenas de su análisis el hecho de que esté la mirada de los hijos puesta ahí necesariamente, digamos, ¿no? Como hay otras escenas, por ejemplo, de la infancia donde ella no tenía hijos, donde está ausente este elemento. Entonces, no digo que no tenga importancia, porque creo que sí lo tiene, pero si tuviese que encontrar como los elementos clave que componen esta escena de lo que me está diciendo, diría que el detalle de que los hijos dicen eso no es crucial tampoco. Lo pongo en duda igual, ¿no? Porque a veces en los análisis eso puede cobrar otra significación. Y sí, diría que el hecho de que se pueda malinterpretar, de que ella dio a entender de que había chance con ella, de que ella sedujo, de que ella provocó y por lo tanto quedaron en el lugar de responsable, eso sí diría que son los elementos clave que componen esa escena. Es decir, un hombre me invita a salir y se malinterpreta que yo le di pie a eso, digamos. Esa podría ser, y por lo tanto soy responsable, digamos. Ese podría ser como el armado hipotético de lo que vamos diciendo como la escena de alrededor de la cual gira su preocupación y su angustia. O sea, lo que ella no quiere es que se dé eso. Por eso se vive preocupando y en todas las relaciones con los hombres inhibe un montón de cosas para evitar que se desarrolle este fantasma de que ella quede como la responsable por el deseo de estos hombres, digamos. Esa yo diría que es la escena. O sea, la composición de la escena de lo que va diciendo. Y de hecho, al marcar esto del responsable como el punto clave, ella termina asociando una escena muy similar, que es un trauma de la niñez y que sigue una estructura parecida, ¿no? Entonces ahí vemos cómo al ubicar no comprender enseguida, porque tranquilamente, o sea, esto es lo que diferencia la charla en un análisis de lo que podría ser la charla con un amigo, ¿no? O sea, si esto le cuenta ella a un amigo, capaz la amiga le dice, sí, viste, los hombres son todos iguales, yo lo que hago es tal cosa, ¿no? Y como que ya comprendió muy rápidamente de qué se puede tratar lo que está diciendo y ya empieza a aconsejar o a decir qué se puede hacer, cuando yo por lo pronto no sé exacto qué es lo que está en juego. Solo sé que algo de cómo está compuesta la escena es así y que el tema de sentirse responsable es clave y parece tener vínculo con este trauma de la niñez, pero todavía no comprendo, todavía no sé exacto qué está en juego. Solo sé que hay mucha angustia, llamativa angustia, ante la posibilidad de que se arme esta escena. Porque esta escena, yo diría, transporta una significación, una verdad inconsciente que todavía no sé exacto cuál es y que estamos descubriendo, y por eso solo estoy marcando los elementos que componen la escena que transporta esta verdad, pero todavía no me animo a hacer la interpretación de decir es esto,
¿no? Sí, una de las cosas que yo te había preguntado es si será que que la angustia es ante ser responsable de una seducción, o si la angustia es ante verse responsable de una seducción ante otro, ante alguien más. Porque puede ser muy distinto para mí, un caso del otro.
Está buenísima la pregunta. Claro, eso me lo habías dicho cuando charlábamos, de que sí, quizás, digamos, en esta estructura que armamos hipotética, porque después uno va puliendo a medida que va pasando el análisis, la escena de, no sé, un hombre me aborda y yo quedo como responsable, digamos, se malinterpreta que yo provoqué, suponete. Otro de los elementos clave que puede componer la escena, como dice el Tank, es que quede responsable ante la mirada de otro. Bueno, en este caso pueden ser los hijos, ¿no?
Claro. Sí, porque se me ocurre, no sé, ahora lo que me viene espontáneamente a la cabeza es que algunas personas, hombres o mujeres es lo mismo, o no, pero en un viaje, en el anonimato, a veces se permiten otras cosas que en un pueblo chiquito no, ¿no? Entonces cambia mucho la sensación de verte observado por tu comunidad o la de ser libre de la mirada de los que están alrededor. Entonces, qué sé yo.
Sin duda.
Me llega algo.
No, sin duda, sin duda. Una de las razones por las cuales muchas veces los viajes al exterior, ¿viste? O irse a explorar el mundo, siempre, o sea, es muy común que esté asociado a exploración sexual también. ¿Viste? Que es algo que se da. Así que sí, totalmente. Sí. El elemento mirada puede ser clave, claro, que es no solo es ser responsable, sino quedar como responsable ante quién, suponete. O son elementos que van armando esa escena y que, bueno, todavía es enigmático porque puede haber algún elemento que no hayamos descubierto, pero sobre todo diría eso, o sea, la significación no es del todo claro. Solo sabemos que algo ronda alrededor de esos pilares que estructuran varias escenas de lo que cuenta en análisis y ciertas escenas claves de su historia, como este trauma de la niñez. También, dato de color, sesión siguiente a esa, en otro contexto completamente distinto y mucho menos cargado de angustia también, cuenta que ahora cuando termine la universidad estaba pensando en trabajar en grupo porque trabajar sola, digamos, hacerse justamente lo que quería evitar de trabajar sola era que se sentiría que tiene demasiada responsabilidad con respecto al caso, ¿no? Entonces, le remarco esto porque a mí me resuena. También tengo mi duda de si interpretarlo o no, porque no estoy del todo seguro si va por ahí. Pero pareciera que sí, que la responsabilidad, el significante de... Lo voy a decir de vuelta esto. Dato de color, la sesión siguiente aparece de vuelta el significante de responsabilidad, pero en un contexto completamente distinto. Cuando ella habla del trabajo, habla de cuando se reciba, ahora que está pronta a recibirse, que le gustaría trabajar en grupo porque siente que trabajando sola tendría demasiada responsabilidad. Y yo le marco el tema de la responsabilidad de vuelta, y que de vuelta aparece el tema de la evitar la responsabilidad, ¿no? Y nos muestra cómo a veces cuando ciertas significaciones quedan como fijadas a ciertos significantes, empiezan a proliferar en distintos ámbitos muy alejados entre sí, pero que siguen una estructura similar. Que ahí yo diría, no es responsabilidad de cualquiera, porque ella sí asume responsabilidades en su vida, como uno, qué sé yo, es responsable de sus hijos, ponele, es responsable, seguro hace trabajos de la facultad donde es responsable en esos trabajos, pero hay determinados puntos donde por alguna razón de cómo se estructuran esos casos, aparece ese conflicto con respecto a la responsabilidad. Diría que en el caso de la relación con los hombres es el punto más álgido donde se pone en juego este conflicto. Vamos entonces con la segunda pregunta de este PIR para ustedes, PIR 35, y esta es una pregunta del señor Rodolfo López Milán, ¿es así? Millán. Rodolfo López, sí. Millán,
con doble L.
98, el año donde Francia salió campeón por primera vez. Esta pregunta dice, ¿hasta dónde amar es subordinar nuestra subjetividad? Uf, qué buena pregunta, profunda.
Maravillosa, señor.
¿Hasta dónde la repetís, por favor?
Sí, ¿hasta dónde amar es subordinar nuestra subjetividad?
Fu. Damn, God
excelente,
fucking
excelente,
damn.
Excelente, excelente. Bien, bueno, gracias por tu pregunta, Rodolfo. Me encantó. La verdad, muchas gracias a todos los que mandaron preguntas, ¿sí? Que pedí. La verdad es que, bueno, estaban todas muy buenas, o muchas muy buenas. Pero me encantó la tuya. Y me trae para hablar un montón de cosas. Bueno, como ya dijo Mati, mi approach es un poco desde la lógica de la espiritualidad, fundamentalmente oriental, pero es como que también es amplia las fuentes de las que me nutro, ¿no? Y ahora lo van a ver porque también voy a nombrar algún que otro cita de algún maestro espiritual, etc. Y son distintos, ¿no? Pero, bueno, tu pregunta. Bueno, eso aclarado, como me voy a contestar desde ese lugar. La pregunta es, ¿hasta dónde amar es subordinar nuestra subjetividad? Y el punto ahí... Bueno, primero voy a aclarar algo. Creo que está clara la pregunta. En el sentido de que todos,
está bueno
de
que
forma,
lo aclare, sí.
Todos de forma más o menos intuitiva sabemos que amar implica una entrega, una cierta devoción. Es decir, que hay algo que entregamos de nosotros mismos, de alguna manera, ¿no? ¿Bien? Ya sea nuestra propia vulnerabilidad o distintas cosas, pero hay algo ahí que es como una subordinación o una entrega o una devoción por ese otro, ¿no? Entonces, sí. Por ahí está preguntado desde ese lugar, ¿hasta dónde amar es subordinar mi subjetividad? Y el tema con esta pregunta es la palabra, para mí, subjetividad.
Bien.
Bien, ¿por qué? Porque por lo menos desde la espiritualidad oriental y, bueno, y anexos, la subjetividad es un tema muy quisquilloso o complejo.
Claro.
Porque para la espiritualidad estamos, de alguna forma, o viviendo nuestra subjetividad desde una óptica o desde otra. Y una es la óptica del ego, es decir, el falso ser, ¿sí? Es decir, lo que yo creo que soy, pero no soy, ¿sí? La identificación con el cuerpo, la mente, las emociones, etc. ¿Sí? Esa sería como el ego, fundamentalmente, construido por identificación. Y lo que la espiritualidad llama, del otro lado, o como algo más amplio que lo engloba, la esencia de mi ser. ¿Sí? Pero la esencia de mi ser como el que conoce el vacío de la conciencia, ¿no? Es decir, yo como observador, en el momento en el que medito, quedo como siendo nada. ¿Por qué? Porque todo lo que yo vea, ya sea un pensamiento, una emoción, una sensación en el cuerpo, o la propia visión, sea lo que sea que yo observe de forma objetiva, existe fuera de mí en un punto. Porque eso objetivo aparece y desaparece, y aún así yo soy. Viene una emoción y se va, pero yo sigo siendo. ¿Quién soy? El que observa, el que es testigo del universo manifestándose, ¿no? Ese es el verdadero ser, o el ser, puramente ser, que es ser-conocer, ¿sí? Conciencia en sí misma, es decir, no contenido de conciencia, sino conciencia en sí misma como el espacio en donde las cosas existen, ¿sí? En mi subjetividad, podríamos decir. Pero también podríamos decir que lo otro es subjetividad. Mis pensamientos, mis ideas, la idea de quién soy, ¿sí? Entonces, por eso subjetividad es la palabra clave acá que hay que desglosar. Porque podríamos estar hablando de entregar mi ego, ¿sí? O mis aspectos más objetivos, o de entregar la esencia de quién soy, que no sé si se puede entregar. ¿Bien? Entonces hay que analizarla desde una perspectiva y un poco desde otra, y ver de qué se trata esto.
Está buenísimo.
Ahora, hablando de la esencia de quién soy, al quedar vacía y no haber nada objetivo por lo cual definirla, y al ser puramente conciencia, en ese punto mi subjetividad es la misma que la de él. Y es la misma de la que vos que estás viendo. Y por eso desde la espiritualidad oriental todos somos uno. ¿Sí? Porque todos somos en últimas eso que es indefinible, que es conciencia en sí misma. El hecho de que conoces. El hecho de que yo conozca es igual al hecho de que vos conozcas. El contenido es distinto, pero los dos somos conciencia conociendo al universo. ¿Bien? Y eso es...
Está buenísimo.
Hace poco escribí una frase que igual en algún lado quizás la leí, viste cómo es. O sea, el contenido fluye. Y era algo así como, somos el universo conociéndose a sí mismo a través de infinitos puntos de vista. No, esa es la idea. Uh-huh. Iba a citar a otros maestros espirituales, pero me cité a mí mismo. Y está bien. Bueno,
mira, dentro del lacanismo, por ejemplo, ahora anda dando vueltas una idea que es lacaniana, digamos, de que en realidad no hay autor. ¿Qué es esto que vos creo que sugeriste, ¿no? Como de que las ideas andan circulando por ahí, digamos, y quien la capta primero y la dice, no. Claro. La que la crea, suponete, o. ¿Viste?
Totalmente.
Algo así, ¿no?
Exactamente, no hay autor. Me encanta. O el autor somos todos, ¿no? Algo así, como que no es particular de alguna manera, ¿no? Mm. Así que, qué sé yo. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, sería la subjetividad, es decir...
Lo cual explica, perdón, o sea...
Sí, sí.
Que a veces como las mismas ideas surjan al mismo tiempo en personas que no hablan entre sí, pero que están captando algo que se está generando en los discursos que andan dando vueltas.
Sí. Mirá, hay un autor que se llama Greg Braden. Yo a veces le digo Braden porque es como así se escribe.
El Braden.
El Braden de la gente. Y ese autor dice, o bueno, habla de esto, dice que las ideas están flotando ahí y que si uno no la toma y no la lleva a cabo, otro lo va a hacer. Porque es como el universo ofreciendo, ¿no? Mm. El campo cuántico ofreciendo. Y si no, vos no la cazas, si la haces, va a aparecer por otro lado. Y él dice, por ejemplo, que tuvo una idea genial para un título de un libro, título, subtítulo, o sea, era como un texto. Y bueno, después voy a hacer ese libro, no estoy preparado para esto en este momento, y después apareció el mismo título, subtítulo en otro lado.
Qué,
¿no?
Terrible. Me hace acordar, en el fútbol también sucede esa ley extraña de que los goles que no haces en un arco te los hacen en el otro. Que no sé si es la misma ley, pero me hizo acordar.
Puede ser. El gol que no haces, alguien lo hace. Me encanta. Bien. Entonces, de vuelta, la pregunta, ¿hasta dónde amar es subordinar nuestra subjetividad? ¿Qué es la subjetividad? Bueno, tenemos estas dos caras, ¿no? La objetiva, mis emociones, pensamientos, por quién me defino, de qué trabajo, yo, mi experiencia como objetivable, observable, y la esencia de quién soy, que es la misma esencia que es en el oyente, bueno, de eso que estábamos hablando, ¿no? De cómo es esencialmente no definible, uh-huh, y es una nada. Uh-huh. La nada es igual que el agua, se une, es toda, ¿no? Es como si fuera...
Sí.
Y que, está conectada, es una nada.
Y que eso es imposible de subordinarlo, supongo.
Exactamente, ese es el punto. No podemos subordinar la esencia de quien somos, porque no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque ya lo somos. O sea, vos ya me tenés en ese sentido. O sea, nosotros... Ya somos uno. ¿Cómo puedo darte quién sos? Yo no puedo darte la esencia de quién soy porque es algo que compartimos. Es la esencia de quién vos sos, ¿no? Y ahí es donde entra otra cita, esta sí, de un autor, de otro, Eckhart Tolle, que dice, o Tolle se dice, Eckhart Tolle, que escribió El Poder de la Hora, dice, amar es reconocer nuestra esencia en otro.
Está lindo eso.
Amar es reconocer... no me acuerdo si dice nuestra esencia o nuestro verdadero ser en otro. Sí, es darme cuenta de, uy, mira, otro aspecto de mí mismo, ¿no? Vos, uh-huh, sos yo mirándome.
Está
y
bueno.
Yo soy vos mirándote. Esa es la idea y es como esto, entrar en estas, todo este conocimiento oriental te hace como generar mucha empatía y poder conectarte con gente y sentirte siempre acompañado porque somos juntos, ¿no? Lo mismo.
Está lindo eso.
En ese nivel, ¿no? En ese nivel de la esencia de quién somos, el conocedor. Uh-huh.
¿Y en el otro nivel?
Bien, y en el otro nivel hay una entrega, creo. Digo, en el nivel objetivo hay cierta entrega, pero el tema es este, es como, ¿a qué me voy a entregar? ¿Sí? Porque si yo renuncio a mi ego y me entrego a los caprichos de otro, cambio un ego por otro. Entonces, no es que yo me entrego, ¿no?
Está bueno lo que decís.
Claro. No es que yo me entrego y me abandono y no tengo conciencia de lo que está pasando y soy manipulado, utilizado, lo que sea, que es un riesgo, ¿no? Que pasa en el amor. Como no es me entrego al punto de que yo desaparezco como conciencia, ¿sí? O como sentido de, ponerle que de lo correcto, o de lo que se siente bien, ¿no? No me pierdo desde ahí, es como cuidar ese eje, esa esencia, y si subordino partes de mis aspectos más egoístas, que sea subordinado hacia, hacia la fuente. La fuente, ¿cuál es? La esencia de quién yo soy y la esencia de quién vos sos. Por eso, desde este punto de vista, si yo subordino mis aspectos egoístas y los subordino a la verdad, es decir, los subordino hacia una inteligencia mayor, una inteligencia que está en mí y que está en vos, ¿no? Una inteligencia que es el universo mismo, y dejo caer mis aspectos narcisistas en esa entrega amorosa, bueno, ahí es interesante porque es como subordino a otro y me subordino a mí mismo, a la parte más verdadera de mí mismo. Algo así sería. Yo sé que puede ser un poco complejo.
¿Eso último me lo explicás de vuelta?
Sí. Sería como, no es cambiar un ego por otro. No es que yo me subordino a los caprichos de otro ego. Pues es como, ¿dónde queda mi responsabilidad? ¿Dónde queda como mi juicio propio en el sentido de, bueno, de elegir, no sé, de tomar conciencia de cosas? Es como, ¿dónde queda si yo cambio un ego por otro? Uh-huh.
Que puede pasar, digamos.
Puede pasar, por supuesto.
Pero vos decís, decime
si
yo
digo
bien.
Que lo otro es complejo, porque es como, si yo subordino mi ego a algo más alto, por decirlo uh-huh. de alguna manera, que sería subordinarlo a la esencia de mi ser también. Uh-huh. Si dejo caer esos aspectos narcisistas, los suelto, ¿no? Y me entrego al amor, no me entrego solo a la... me entrego al amor, digamos. Y acá voy a... Es más que subordinarme a otro.
Es lo que está más allá de
sí,
ese otro.
Sí, está más allá de ese otro. Está en mí, está en vos y está más allá. Es el amor mismo.
Claro.
Y ahí voy a citar a Rumi, ¿sí? Que es un maestro sufí del... No sé exactamente. No sé si era 1200, 1500. Bueno, maestro sufí. El que quiera saber los detalles, búsquelo. A mí me encanta leerlo. Pero él dice, lo sugiere como un método de meditación, creo, pero fundamentalmente dice, cerrá los ojos, enamórate y quédate ahí. Es decir, esa subordinación es al amor mismo. De alguna manera.
Sí, sí, entiendo. Está sí. bueno. Está bueno.
Y ahí, bueno, iba a citar a otro maestro espiritual respecto de lo que... estábamos hablando antes. Vos tenías una pregunta de última,
sí.
Después lo. Dale.
Sí, o sea,
sí, porque tampoco viene al caso. Después veo si surge.
O sea. Y.
Subordinarse al amor mismo.
Claro, que eso lo entiendo y.
Sí.
Y está bueno. Y supongo que. Pienso ahora en voz alta, ¿no? Pero. Uh-huh. Es cierto que. Desde el ego, por ejemplo. Uno sí se pueda sentir como. Que se está subordinando al otro. Sobre todo diría, no sé, algo que veníamos charlando justo antes de arrancar el video. Por lo menos desde el punto de vista de que, no sé, uno pierde las posibilidades de hacer otras cosas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea,
claro, yo elijo
ante cualquier decisión, o sea, porque sí. cuando yo digo voy a firmar este PIR, no estoy viendo The Crown. Como estoy viendo, ¿no? Entonces,
estás eligiendo, sí. Estás dejando por fuera
claro,
sí.
otras posibilidades.
Sí.
Y por alguna razón, yo diría que en el amor es muy común que las personas sientan que al elegir estar con una persona, y que elegir es discutible porque cuando uno se enamora, supongo que tiene un nivel de decisión, pero. Hay algo que elige por vos también.
Claro. Ese es el punto por ahí que siento. El amor elige por vos. Digamos, la esencia de quién sos tal vez está eligiendo por vos en el sentido de vos definido como ego, en ese punto.
Sí.
¿No?
Sí. Y ahí también se abre una pregunta que no es a la que voy ahora, pero sí. que la podemos dejar ahí, que es... y hay poder de decisión. O sea, uno puede tipo como estar así como
claro,
enamorado sí, sí. y decir tipo, no. Tipo, sigo para allá. Creo que sí igual.
Sí, pero, o sea, sí, para mí lo hay. Lo que pasa es que hay que ver quién está tomando esa decisión, porque si le está tomando el ego, por ahí se va a chocar contra una pared, ¿no?
¿Qué pasa? Yo lo he visto.
Claro.
Pero bueno, ¿a dónde iba? Porque ahora me distrajo esa pregunta. Ah, creo que era esto, a que el ego sí puede sentir, en psicoanálisis, el yo sí puede sentir como que se está metiendo en un lugar apresado, ¿viste? Donde capaz pierde libertades, pierde no sé qué. Y muchas veces, esto yo lo he experimentado en carne propia, lo he visto también en análisis o en la vida, no necesariamente es así. Puede ser, como decís, una reacción del ego ante esa situación que es deseada por un lado,
sí,
por esa subjetividad más allá del yo,
sí,
pero que el yo diga, che, esto no me gusta, estoy perdiendo brillo, estoy perdiendo libertad, estoy perdiendo poder, estoy perdiendo la posibilidad de hacer lo que yo quiera. ¿No? Y desde ese sentido, te tiro esta para pelotearla también. Creo que la posibilidad de alcanzar ese amor que trasciende muchas veces implica que sí el ego se subordine un poco y que
sí,
para alcanzar esa otra dimensión, ¿viste? Entonces, por ejemplo, es muy común que este ego y este yo, que es en esencia narcisista, lo aclaro porque es muy común que en los narcisistas de personalidad, que justo hice un video de narcisismo hace poco, tengan mucha dificultad para entablar relaciones duraderas, justamente porque cualquier relación implica renunciar a todas las potencialidades, y eso no es fácil de hacer para el narcisismo, ¿no? Es más atractivo muchas veces quedarse, por lo menos en fantasía, viviendo todas esas potencialidades al mismo tiempo que elegir una, lo cual implica perder todo lo demás.
Sí, en realidad que es perder fantasías.
Que es perder fantasías.
Hay que darse cuenta de bueno, desde la lógica de la espiritualidad, la fantasía sería el lenguaje del ego, el mundo del ego. O sea,
pero entiendo que se pueda sentir así.
Sí, se puede sentir así.
Me encantaría preguntar en qué sentido lo decía.
Sí.
¿Cómo era la persona?
Adolfo.
No,
Adolfo.
Sí, creo que era Adolfo. Creo que era el
señor. Yo sé que
era
Rodolfo. Rodolfo. Había algo ahí, sí, sí. Me sonaba, me hubiera acordado si era Adolfo.
Te juro, yo también lo pensé, me parece. No sé en qué sentido, porque viste, uno cuando hace una pregunta en general ya tiene en mente,
sí,
o digamos, si fuese un analizante, uno le puede repreguntar y entender
totalmente
en su vida a qué se está enfrentando, que expresa de esa forma, y capaz nos cuenta algo que nos hace cambiar,
sí,
la perspectiva de lo que estamos diciendo. Pero
sí,
no sé.
Sí, 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 sí. Y mira, el tema es en esa división subjetiva para mí, o bueno, sí, la división también de que hace la espiritualidad, esa distinción entre lo que es ego o narcisismo o, digamos, y lo que es la esencia de quien somos. Si viviéramos en la esencia de quien somos, no habría ningún problema también. O bueno, no habría problemas con los problemas, que ese es el gran problema.
Eso
no habría problemas con los problemas. Los problemas serían problemas y con solución. O no.
O no.
No importa. Hay un dicho chino, ¿viste? Que dice algo así como, si un problema tiene solución, ¿por qué preocuparte? Y si un problema no tiene solución, ¿por qué preocuparte? ¿No?
Un buen argumento.
Sí. Ese. Creo que es chino, no sé. Bueno.
Los chinos tienen buenos...
Tienen buenos
proverbios.
Entonces, bien, el tema de... Para mí eso es fundamental. Es como, si podés pensar la entrega amorosa como... doy debajo a estas cosas que nombrábamos como narcisistas, que son mis caprichos, mis miedos, ¿sí? Miedo a perder, mis fantasías. Si puedo abandonar todo eso y entregarlo y decir, bueno, me entrego a este amor que siento. No me entrego a esta persona porque pierdo las otras. No, me entrego a este amor que siento. Y veo a dónde me lleva. Y confío en esto que viene, ¿sí? Y cuando es turbio, te vas a dar cuenta. Uy, no se siente bien. Y vas a poder cambiar algo que haga falta cambiar. Entonces la entrega es más bien al amor, no a otro, para mí,
claro,
en ese sentido. Y ahí es donde tengo a Rumi, finalmente, que la va a romper con un poema que tengo anotado, y que tiene que ver con esto que venimos hablando. Y el poema es largo, va, más o menos. Y se me fue.
Lo acabas de perder.
Sí, dame un toque de...
Cerrá el Xvideos.
No le crean, no le crean. Guardado, bien. Acá.
Danny Jensen. Bukake.
Bien. El poema de Rumi empieza diciendo, Do you love me? Así era. ¿Me amas? Signo de pregunta. Un amante le preguntó a su amado, ¿te amas a ti mismo más de lo que me amas a mí? El amado respondió, he muerto a mí mismo y vivo para ti. Para quien realmente es, sería. Que es quien realmente yo soy. He muerto a mí mismo, ha muerto mi ego. ¿Sí? Y vivo solo para ti, que soy yo en realidad, y ahora lo vamos a ver. He desaparecido de mí mismo y mis atributos. No tengo atributos. ¿Qué soy? La nada misma. ¿Sí? Y estoy presente solo para ti. He olvidado todos mis aprendizajes, pero de conocerte a ti, me he convertido en un erudito. No está hablando de conocerte a ti, ego. Es de conocerte a ti, esencia de quién sos, ¿no?
Está buena la aclaración.
He perdido toda mi fuerza, pero de tu poder yo puedo. I'm able. No sé cómo traducirlo eso. But from your power, I'm able. Uh-huh. Pero de mi poder, yo soy capaz.
Soy capaz.
If I love myself, si yo me amo a mí mismo, te amo a ti. I love you. Si yo me amo a mí mismo, te amo a ti. Si te amo a ti, me amo a mí mismo. Rumi.
Está bueno, está muy lindo.
Gracias, Rumi. Entonces, hace faltan esas aclaracionescitas para mí que hice para tal vez comprenderlo dentro de esta lógica de ego, narcisismo, esencia del ser que es compartida, que soy yo y vos, es lo mismo. Pero Rumi está como apuntando a esa muerte y esa renuncia del ego. He muerto a mí mismo y solo te amo a ti, pero no es te amo a ti. ¿A quién amás?
El otro ego. Que se sacrifica.
Claro, exactamente. Porque además ese es el punto, que el amor del que el Rumi está hablando, y para mí es lo único que realmente merece ser llamado amor, es ese reconocimiento de la esencia que soy yo mismo, que es lo que estábamos hablando antes cuando hablábamos de Eckhart Tolle. ¿Sí? Que amar es reconocer mi esencia en otro. ¿Quién realmente soy? En otro. Así que...
Muy lindo, amigo.
Ha sido un placer. Y yo tengo hasta ahí.
No, está buenísimo. Y bueno, como siempre el tema del amor levanta un montón de posibilidades de hablar de...
Sí.
Varias cosas que fuimos abriendo y... Me encanta. Por ahora vamos a dejarlo ahí para que tenga final este PIR. Así que muchísimas gracias Rodolfo y José, por estas preguntas. Si quieren que respondamos sus preguntas en cuanto a ego o las preguntas
de su alma.
De su alma, que es la nuestra y que está ahí dando vueltas para todos igual. Déjenlas acá abajo en la caja de comentarios y nos veremos en un próximo PDR.
Gracias.